Buenas tardes, estamos con Javier Ortega Smith, portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, además de diputado nacional y secretario general del propio partido. Y queríamos hablar con él de una iniciativa que presentó el Grupo Municipal de la Asamblea de Madrid y que ha prosperado, y es la de retirar las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por su llamada.
Bueno, lo primero, preguntarte, para quien no lo sepa, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿quiénes eran Largo Caballero e Indalecio Prieto y por qué se van a retirar estas calles que hay en Madrid?
Bueno, estos dos son personajes siniestros de la historia reciente de España. Desgraciadamente, en la capital de España se les había otorgado unas calles, unas placas conmemorativas y unas estatuas. Y son personajes verdaderamente terribles de nuestra historia, de esa historia que hay que conocer para que no se vuelva a repetir. Sería largo contar aquí todo el elenco de barbaridades que hicieron, pero bastaría con decir para que los más jóvenes, como suele decir las víctimas de la LOC, se supieran, por ejemplo, que Largo Caballero, aparte de diputado, secretario general del Partido Socialista y de la UGT, llevó a cabo un golpe de Estado contra la República en el año 34, en el que murieron miles de personas en Asturias. Fue además responsable de la mayor represión en la capital de España, dirigiendo desde el gobierno todo el entramado de persecución en las checas, donde se torturaba, donde se asesinaba en las famosas sacas de fusilamientos en Madrid. Fue responsable del mayor saqueo que ha tenido la historia económica de nuestra nación, robando más de 500 toneladas del oro que se encontraba en el Banco de España y entregándoselo a la dictadura rusa de Stalin, que nunca más volvió a España ese oro.
¿Del oro de Moscú hablamos?
El famoso oro de Moscú, Indalecio Prieto, que también fue miembro del Partido Socialista, diputado de la UGT, también perteneció y tuvo responsabilidad en el gobierno, junto con Largo Caballero, en la represión, en los crímenes. Por ejemplo, bajo el gobierno de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, se llevó una de las mayores matanzas, que si tuviéramos en otro país probablemente se habrían hecho varias películas contando lo que significó aquello, las matanzas de Paracuellos, el fusilamiento de casi 2.500 personas, de los cuales había 50 niños. Son atrocidades que nos llevan a pensar que la historia se tiene que conocer, que la historia no se tiene que repetir en estos hechos terribles, pero que sobre todo no podemos permitir que este tipo de personajes tengan calles, tengan plazas, tengan esculturas, porque esas hay que reservarlas al revés, a los que forman parte de nuestra historia, personajes históricos, hechos históricos, de los que nos podamos sentir orgullosos, que puedan ser un ejemplo, su recuerdo para las futuras generaciones, el saber pues que hubo grandes capitanes, grandes filósofos, poetas, políticos que lucharon por la dignidad, por el engrandecimiento de esta nación y no quienes quisieron convertir España en una dictadura soviética.
¿De qué otros personajes hablamos, Javier, por ejemplo?
Bueno, nosotros nos hemos centrado en estos dos. La verdad es que podríamos citar muchos de nuestra triste historia. Por ejemplo, yo cité en la exposición de motivos que cuando se produjo las terribles matanzas de Paracuellos, quien dirigía, quien ejecutaba las órdenes de ese gobierno era Santiago Carrillo, como director de las llamadas Juventudes Socialistas Unificadas. Pero no sé, por citarle algún otro, esto es cuestión de historia, ¿no? Pero nosotros podemos tener en el recuerdo muchos hechos tristes, ¿no? Como es una guerra civil, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a muchos jóvenes quién era Luis Companys, pues probablemente no lo sepan y a lo mejor han visto la avenida que hay justo delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luis Companys fue responsable del fusilamiento de 8.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? 8.000 personas. Era un auténtico loco, un auténtico sectario, un criminal. Yo a Largo Caballero y a Indalecio Prieto los he denominado como criminales y como golpistas, es decir, totalitarios, criminales y golpistas. Por tanto, llevamos esta iniciativa, el Grupo Municipal de Vox, una iniciativa para la retirada de esas placas, iniciativa que salió adelante en el Pleno Municipal y que estaremos vigilantes para que se lleve adelante lo antes posible. Y esas placas sean retiradas y a esas calles se les dé otros nombres de personas que sean dignas, que sean, ya digo, merecedoras del reconocimiento de la capital de España.
¿Tienen alguna propuesta?
No, estamos estudiando a ver personajes, buscamos, nos gustaría que fueran madrileños que hayan destacado en cualquiera de las facetas de la vida, ¿no? No tienen por qué ser ni mucho menos políticos, pueden ser deportistas, pueden ser filósofos, poetas, inventores, médicos, en fin, creo que tenemos una sociedad con magníficos ejemplos para destacarlos y para que, ya digo, sean un ejemplo y un tributo de agradecimiento, también hay que decirlo. Cuando se hace una calle, se pone una calle, un nombre, pues ese nombre se repite luego cuando los vecinos de ese pueblo, de esa ciudad, recorren esa calle o van a una dirección. Es algo que diariamente se le va recordando. Es una buena manera de tener una memoria, pero una memoria de verdad. En el fondo de todo esto, lo que hay es que algunos han querido reescribir la historia con esa mentira de la ley de memoria histórica, ahora en su versión todavía más sectaria, que se va a llamar la ley de memoria democrática, y han querido reescribir la historia diciendo que en España solo había los buenos, que eran ellos, su ideología comunista y totalitaria, y todos los demás éramos malos. Es decir, todo el que no comulgue con sus ideas marxistas, pues somos fascistas, xenófobos, racistas y dignos de desprecio y de olvido. Y claro, el problema es que la historia es muy tozuda, porque los hechos no se pueden cambiar. Y resulta que, claro, puestos a hacer memoria, pues vamos a hacer todos memoria y vamos a empezar a recordar a personajes que vienen de las esferas de la izquierda y que cometieron, ya digo, auténticas barbaridades, totalmente antidemocráticos, carentes. Yo recuerdo una frase ahora de las muchas que leí en la exposición, en la que el Largo Caballero decía algo, fíjense qué significativo y qué democrático, ¿eh? Esto es ironía, a ver si se me entienda. Decía: nosotros los socialistas respetaremos el resultado de las urnas siempre que nos convenga. Cuando no nos convenga, llevaremos a cabo las acciones que creamos convenientes. Es decir, un dictador que directamente dice: me da igual lo que se vote, si gano bien y si no, si gano. Bueno, de hecho, fue responsable del fraude electoral del año 36, en el que manipularon las actas y en el que apareció como ganadora el Frente
Frente
Popular cuando
Popular.
no lo había sido.
Y precisamente ustedes han utilizado la ley de memoria histórica, ¿no?, para aprobar estas retiradas. ¿No creen que esto es de alguna forma seguirles el juego a la izquierda que tanto han estado criticando?
No, mire, para que no haya ninguna duda, nosotros respecto a la ley de memoria histórica hemos dejado muy claro que es una ley sectaria que no busca en modo alguno ni hacer memoria, sino hace amnesia, ni pretende hacer historia, sino pretende reescribir la historia, y es una ley que nosotros, una ley que, como sabrán los oyentes, se aprobó en la época de Rodríguez Zapatero, pero que el gobierno, con mayoría absoluta del Partido Popular, no quiso derogar. Y es una ley que está vigente. Y nosotros vamos a luchar para que esa ley se derogue. Cuando tengamos la posibilidad, derogaremos esa ley como otras tantas leyes ideológicas. Ahora bien, estando en vigor esa ley, si podemos utilizar esa ley para que se haga algo de justicia histórica, como hemos hecho en este momento, por supuesto que lo haremos. Porque si esa ley dice que no deben tener plazas ni monumentos quienes hayan tenido responsabilidades, hayan defendido dictaduras, hayan atacado la libertad, la democracia, hayan cometido crímenes, pues lo haremos contra todos los que sean responsables. Mire, a nosotros el estar hablando de temas que se refieren a una etapa negra de nuestra historia, de la triste historia de una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a una nación, una guerra fratricida entre hermanos, que nuestros abuelos cerraron esas heridas, que la transición dijo que se tenía que acabar, es muy doloroso. Y crea que no es de un plato de buen gusto. Pero es evidente que creemos que la mejor manera de no repetir esos momentos terroríficos es contando la verdad. No la verdad que algunos quieren contar, que es su verdad, que es una forma de reescribir la historia, sino contando de verdad quiénes fueron los que provocaron una guerra civil, quiénes quemaron iglesias, asesinaron a sacerdotes, a monjas, acabaron con las libertades. Por ejemplo, Indalecio Prieto y su guardia pretoriana, que llamada la motorizada, asesinó vilmente al jefe de la oposición, Calvo Sotelo. Fíjese lo que estamos diciendo, el jefe de la oposición fue asesinado vilmente en la calle. O, por ejemplo, cuando el propio Indalecio Prieto, en el Congreso de los Diputados, sacó una pistola y amenazó a un diputado de la SEDA que se apellidaba Oriol. Ustedes imagínense que eso ocurriera hoy en día. Bueno, pues esos personajes no pueden tener plazas, no pueden tener calles y no pueden ser recordados como algunos quieren, o como dijo el presidente del gobierno ayer, que dijo la barbaridad de que eran un referente defensa de las libertades y de los trabajadores. Pero qué barbaridad, qué miseria ya no digo desconocimiento de la historia, porque sabe muy bien quiénes eran. Hay que tener una miseria moral muy baja para enaltecer como responsable, como referente de la libertad y de los derechos sociales a quienes fueron unos auténticos criminales.
Sí, de hecho, algunos de estos homenajes, ¿no?, como las estatuas que hay en nuevos ministerios, estaban puestas por el propio gobierno de Felipe González, ¿no? Sobre estas estatuas en concreto, ¿se ha especulado
Sí.
si también van a ser retiradas o no, al no depender directamente del ayuntamiento?
Bueno, nuestra proposición en ese sentido fue muy clara. Sabemos que están dentro de territorio o de terrenos, mejor dicho, que corresponden a la Administración General del Estado, en este caso a dos ministerios, y lo que podemos hacer, porque no podemos hacer más como ayuntamiento, es instar, y eso es lo que se ha aprobado, instar a los ministerios correspondientes para que retiren esas esculturas. Eso es lo que hemos pedido, pero ya sabemos que no está dentro del dominio público local o municipal, que no son en espacio público y, por tanto, a diferencia de las placas de las calles o de las placas conmemorativas en fachadas, que están en fachadas municipales, eso no lo podemos retirar, pero podemos instar al Ministerio. Esperamos que el Ministerio sea respetuoso con la decisión soberana, voluntaria y democrática del pueblo de Madrid, porque al final los nuevos ministerios, por mucho que dependan de la Administración General del Estado, están dentro de la ciudad de Madrid. Y claro, nos parecería una falta de respeto democrático que los ministerios correspondientes no atendieran la petición aprobada en pleno del Ayuntamiento de Madrid para que se proceda a la retirada de esas estatuas de Largo Caballero y de Indalecio Prieto.
Si el Ministerio no les hiciese caso, que permítame decírselo, parece que no
Sí.
les van a hacer mucho caso, ¿qué medidas se plantearían? ¿Lo llevarían a alguna instancia superior el tema?
Es que ahí no tendría desde un punto de vista legal, evidentemente sería complicado, porque claro, uno no puede meterse, digamos, en casa ajena. Hay una autonomía en este aspecto de las administraciones, y si no quieren hacerlo dentro de su espacio, pues no puedes decirle, no tienes competencia al ayuntamiento para decirle a un ministerio que dentro de su ministerio cambie o deje de cambiar una cosa o la otra. Hombre, hay quien dirá, podemos estudiar en aplicación de esa ley que haya un juzgado que fuerce a los ministerios a retirarlas. Bien, es una posibilidad, pero
¿Estarían
quiero decir que
dispuestos a
no.
llegar hasta ese punto?
Bueno, sería posible, nosotros lo estudiaríamos, pero ya no es una acción municipal, ya no es una cuestión municipal, sería una acción judicial que podría emprenderse por nosotros o por quien crea conveniente, que en aplicación de la ley vigente se puede considerar que esas dos esculturas, como nosotros así entendemos, atentan contra. Pero ya estamos hablando de intentarlo por la vía judicial, ya no sería una aplicación de un acuerdo municipal.
Y ya un poco por ir terminando, Javier, primero agradecerle haber estado con nosotros.
Sí.
Bueno, plantearle si tienen pensado hacer algún otro cambio a futuro. Recordemos que en Madrid sigue habiendo, bueno, placas y demás suerte de cosas así en las calles. Pues por ejemplo, a personajes como Carrillo, que ya citaba antes, o a la pasionaria. ¿Se plantean extender esto a más personajes o ya van a parar?
Bien, sí, no lo descartamos. Tampoco vamos a entrar en una situación digamos, de hacer lo que le corresponde al equipo de gobierno. Nosotros somos un equipo de la oposición dentro del ayuntamiento y podemos instar otras medidas, pero no nos corresponde a nosotros la acción de gobierno. Esto debería ser, si Vox estuviera en la alcaldía, créame que aplicaríamos la ley a rajatabla y todas las calles, plazas y monumentos que correspondieran a personajes que hayan sido de este carácter. Y quiero dejar muy claro, nada tiene que ver con las cuestiones ideológicas. También una plaza de, pongamos el caso, una calle de alguien que haya sido comunista o anarquista o liberal o socialista o de la idea que quiera, no tiene ningún problema.
¿Podría
Ahora
decirme
que sí.
alguno, algún comunista que no le importaría ver en las calles de Madrid?
No recuerdo en este momento, pero quiero decirle que esto no es una cuestión de persecución, quiero dejarlo claro, es una cuestión de discrepancia ideológica, como hacen otros. Esto es una cuestión de el personaje, con independencia de las ideas que tenga, si ha sido responsable de graves crímenes, de atentados contra la vida, delitos de sangre, golpes de Estado, entonces sí. Es de lo que estoy hablando, los personajes a los que nos referimos. No estamos hablando de una caza de brujas aquí, ni una caza de tipo ideológico como hacen otros, que todo el que no piense igual que ellos está absolutamente marcado. En fin, quiero decirle que nosotros hemos hecho esta iniciativa, la hemos sacado adelante, creemos que es muy significativa porque probablemente son los exponentes más radicales que puede haber y más sanguinarios que puede haber de la reciente historia en España. Y por supuesto, no descartamos que se puedan tomar otras iniciativas.
Pues bueno, muchas gracias Javier Ortega Smith por haber estado con nosotros en COPE y le deseamos suerte con el futuro.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su invitación y por su atención. Gracias, un saludo.